Qué bonita forma de comenzar nuestra tercera hora de programa. Alicia, ¿cómo estás? Alicia,
hola, muy bien.
Siempre la pillo así.
Ay, ¿cómo estás? Como sobresaltada. Pues bien, bien. Estaba pensando en John Legend y en lo difícil que es hacer cosas tan bonitas en la vida. La creación.
De
tampoco
eso vamos a hablar un poco.
Sí, vamos a hablar. Es verdad, vamos a hablar de creación enseguida. Sí, sí.
Enseguida, pero con música también, como siempre.
¡Feliz año, G!
Dilo tú, que a mí me da la risa.
Dilo tú, que estoy atragantada.
Bueno, preparen la rima. ¡Feliz 2005!
Bueno, pues así estamos, celebrando el 2005,
que a todos nos encanta celebrar la llegada de un nuevo año, pero, a ver, este 2025 lo ha hecho con una rima que se preveía ya desde hace años y se temía un poco también. El caso es que en 2005... hubo cierto temor también, hasta el punto de que algunos presentadores de la época, como Ana Obregón y
Ramón García,
claro, no pudieron contener la risa. Y este año ha pasado algo parecido. Y entonces habíamos pensado, oye, qué buena oportunidad para hablar de la rima como concepto, de la rima como un recurso que yo creo que funciona como un tiro a nivel popular. Y también una buena manera también de instar a nuestros oyentes a que nos cuenten durante el transcurso del espacio que viene ahora, pues qué rimas han utilizado mucho, qué rimas no olvidan nunca, cuáles utilizan, cuáles les dan rabia, no les gustan, en fin, que jueguen también con nosotros a estos de la rima. Si se han inventado alguna rima alguna vez,
pues
688-840-840, el teléfono, el WhatsApp del programa.
Ese es el teléfono del programa, que hoy está muy activo, ya les digo, y que pueden dejarnos aquí las rimas. Ha habido una época, yo creo que y una generación de personas que aprendían poemas completos y que los han guardado en la memoria durante toda una vida. Cuando escucho personas muy mayores que a lo mejor participan en la radio, en otras radios o en esta desde sus casas, y se les ofrece la oportunidad de ¿qué te gustaría hacer? Mucha gente dice leer una poesía, recitarla, porque no la leen, la tienen guardada en la memoria. Muchas mujeres escucho en esa actividad que me sorprende,
sí,
porque yo creo que ahora ya eso no lo hacemos.
No lo hacemos. Hay muchos refranes también que incluyen rimas, en fin, bueno, es todo un mundo esto de las rimas. ¿Por qué gustan las rimas? ¿Por qué las rimas nos ayudan a recordar cosas? Contarnos qué rimas no habéis olvidado nunca. Al 688-840-840. Hoy hemos invitado aquí, a más que palabras, a gente que sabe rimar, que sabe mirar la rima, entenderla, escucharla y valorarla. Felipe Loza, actor y autor teatral. Además, ha sido profesor de lengua y literatura durante mucho tiempo, una persona muy vinculada a la palabra escrita y a la palabra hablada, que además tiene una voz preciosa. Felipe, egunon.
Buenos días.
Muy buenos días, bienvenido. A su lado se sienta Unai Izquierdo, que también vive la rima desde distintos lugares. Para empezar, Unai, colaborador de nuestro programa de la tarde en Distrito de Euskadi. Con Unai hemos hecho muchas cosas aquí en la radio y nos lo hemos pasado muy bien, ¿verdad, Unai?
Y tú me hiciste la primera entrevista de mi vida por ganar un concurso de pintura. Fíjate, igual tendría yo 8 años.
¿Cuántos años crees que tengo, bonito?
No, porque yo soy muy joven, ese es el tema.
Y tienes muy buena memoria.
Oye, no hay que hablar rimado, ¿no?
No, pero si eres capaz de hacerlo, contarás con toda mi admiración el resto de tu larga vida, la que te espera, porque eres muy joven, efectivamente.
Pero si es capaz de hacerlo, porque Unai Izquierdo, que colabora en Distrito de Euskadi las tardes de los
jueves,
aunque a veces viene los martes, miércoles.
Me cambia.
No me digas que no. Él despide su sección siempre con una rima. Esta fue la última que ha reproducido aquí en la radio.
En Nochevieja, ríete y de nada prívate. Y acuérdate de martes y 13. Fíjate.
Pero es que Unai da clases de verso en Dancerti y a veces incluso se lanza y hace entrevistas rimadas como esta que le hizo al dramaturgo y actor Ramón Barea.
Venía a ver Enredando con los clásicos de Ramón Barea.
Yo soy Ramón Barea, el que está aquí con esta tarea.
¿Quedan entradas?
Ya no quedan entradas porque están todas acabadas.
¿Podría hacerle unas preguntas al aire y todas juntas?
A modo de entrevista. Eso será antes de que me vista.
Qué bien, qué monada, ¿no?
Sí, pero encima como entró al trapo enseguida, porque casi no lo preparamos. Y
no me digas.
Claro, estos son genios que
son genios
sacan
y,
de la chistera estas cosas.
Y son ingenios. Felipe, ¿cómo definirías la rima? ¿Qué es la rima?
Ay, es un misterio. Es un misterio. Sus efectos, sí los conocemos, nos produce placer, pero evidentemente es un ejercicio de ritmo. Tiene que ver con el ritmo. Y el ritmo tiene que ver con los periodos fijos que se van repitiendo. ¿Por qué nos gusta lo que se repite y por qué nos gusta sobre todo el ritmo sonoro? Porque nos gusta desde niños, desde pequeñitos. O sea, lo primero que yo creo que manifiestan los niños es interés por el ritmo. Entonces, hay algo en nuestro cerebro que está muy relacionado con el placer que nos produce observar patrones que se repiten en la naturaleza. Uh-huh. Y si son sonoros, pues mejor. Y luego está el juego, es que nos gusta mucho jugar. Y una rima es un juego con el lenguaje, nosotros jugamos con todo. Y lo que más a mano tenemos en nuestro cerebro es el lenguaje. Entonces creo que tiene que ver con el placer y con el juego. También con el conocimiento, relación de conceptos. Pero por muchas razones que busquemos de por qué nos gusta la rima y por qué rimamos, es un misterio, es un misterio. ¿Quién se inventó lo de la rima del 5? Porque tiene autor. No cobra derechos, pero tiene autor. Hubo alguien que se inventó esa rima.
Claro, hubo una primera persona que lo dijo.
¿Y qué éxito ha tenido? ¿Cómo va pasando de cerebro en cerebro esa tontería absoluta? Y la repetimos, aunque solo sea mentalmente, porque nos da un poquitín de cosa decirlo. Es el misterio de la rima que también lo descubrieron pronto en la publicidad. Y hay muchos eslóganes rimados que los tenemos grabados desde niño. Sí, sí. Las muñecas de Famosa se dirigen al portal.
Cariño y amistad llena, sonante, ¿no?
Jesús en el pesebre se ríe porque es alegre. Qué gusto da, sale solo. Es que sale solo.
Claro, me pongo a cantar.
Hace recordar también, ¿no? Porque la rima, claro, al tener esa repetición, hace que, como dice Felipe, en la publicidad recordemos el mensaje.
Y lo que comentaba antes de las personas más mayores, que recuerdan... Recuerdan de una manera increíble poemas larguísimos, que son casi como batallas enormes, largos, largos, y ahí están recitándolas.
Bueno, y la conexión que tiene con lo cognitivo, ¿no? Porque rimar genera, me imagino que cosas en el cerebro distintas que generan otras cosas, incluso en la articulación de una rima, ¿no? Ocurren cosas en la boca que a lo mejor no pasan cuando hablas en prosa.
Eso sí que es todavía más misterioso, ¿no? ¿Sí? Los fenómenos cognitivos de nuestro cerebro, cómo aprendemos, qué aprendemos, qué importancia le damos a la rima, tanta que muchas de las fórmulas mágicas riman abracadabra, pato de cabra.
Narices de cabra.
Es decir, el lenguaje rimado toma una especie de poder que puede ser irracional, si lo quieres, ¿no? Pero que para nosotros tiene unos efectos mentales que nos seducen muchísimo.
Dan placer, lo que decías antes, Felipe. Da mucho placer.
Placer.
Sí, 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 placer.
Yo creo que simplemente, desde el punto de vista cognitivo, claro, nosotros cuando conocemos algo nuevo recibimos un premio en forma de hormonas, de dopaminas, etcétera, etcétera. Y nuestro cerebro está diseñado para descubrir patrones. Las ideas que produce nuestro cerebro son patrones que descubrimos en la realidad. Vemos un vaso grande, otro pequeño, otro verde y otro rojo, y decimos, existe una cosa que se llama vaso. Eso es establecer patrones. Y cuando el cerebro obtiene ese resultado, siente placer. Y con la rima también, lo que pasa es que la rima es más irracional que este elemento cognitivo que hemos hablado antes, porque en realidad que rimes, pues, no sé, alpargata con patata, pues no debería tener ningún valor cognitivo, tendría que ser más lúdico. Sí que es cierto que, por ejemplo, Lorca decía que lo bueno que tienen las rimas es que establecen muchas veces conexiones entre palabras que no tienen nada que ver entre ellas, excepto en su significado, excepto el sonido, y que, sin embargo, aparece un sonido nuevo o un significado nuevo. Sí, yo sigo prefiriendo mantenerlo en el ámbito de lo misterioso, que a mí me encanta que lo sea.
Es que es muy bonito. ¿Y qué les habrá seducido a nuestros invitados para dedicar tanta pasión al mundo de la rima? Unai, ¿por qué te gusta la rima?
Bueno, pues yo descubrí hace ya muchísimos años a Gloria Fuertes, a la que, bueno, pues hemos dedicado un espectáculo que seguimos girando desde hace años, y me parece una maestra de la rima, y sobre todo reivindicar la figura de una mujer sin estudios, autodidacta, que tirara de su imaginación y de sus recursos para poder rimar con esa alegría, ¿no? Y luego que lo que decíamos antes, hay muchas mujeres que saben sus poesías, uh-huh, y muchas personas que conocen la poesía de Gloria Fuertes, ya sea la infantil como la de adultos. Y yo creo que era una maestra, y hay que reivindicar a esas mujeres que no tuvieron estudios. De hecho, fue la primera mujer que dio clase en la universidad sin haber ido nunca a la universidad. Uh-huh. Y esto es increíble. Entonces, bueno, ahí me empecé a acercar. Luego yo hice una obra de teatro bastante joven que era todo en rima. Y bueno, pues el público lo aceptaba muy bien, pues porque es un arte, ¿no? Al final que diga, ¡ay, mira cómo han encajado! Efectivamente. Sí. Y luego, bueno, pues ya en la Escuela de Arte Dramático a mí me interesó muchísimo el verso, porque me fascinaba ver cómo gente de la talla de Lope de Vega, que tiene unas 1000 obras escritas, ¿no? O eso dicen, pudiera encajar dentro de esa métrica y de esa rima, poder contar y hacer avanzar una historia. Entonces, bueno, pues me especialicé un poco en eso. Durante muchos años fui becado para unos cursos que había en Almagro, en el Festival de Teatro Clásico. Me quise dedicar a eso, y ahora pues enseño a los futuros actores y actrices a hacer verso y a decir el verso, que, uh-huh, que no es una tarea fácil, porque es un lenguaje muy cifrado que hay que hacer entender, ¿no?
Fácil,
al público.
Fácil, claro, al público. Eso es. Y no es sencillo hacer eso.
No es sencillo.
Eso.
Pero es muy gustoso, porque es como saltar a la comba, es muy matemático. Entonces, una vez que entran en la comba, ¿no? Es como, ¡ay, venga, que me pilla, que tengo que hacer esta pausa! Porque la pausa versal es obligatoria, ¿no? Entonces, es como luego consigo que tenga, hacer entender el siguiente verso y que esto tenga sentido. Uh-huh, claro. Entonces, eso luego les sirve para otras, para los textos en prosa, y es algo muy básico que necesitan saber y... Uh-huh. Y que yo me alegro de enseñarlo.
Claro, ¿verdad? Cuando hablamos de versos, pues lo primero que nos viene a la cabeza es el verso rimado, ¿no? No hay marcha en Nueva York y los jamones son de York, que eso es una rima baratísima, ya sí, lo sé, pero sí, es la primera que me ha venido a la cabeza.
Claro,
pero
Fuertes, Gloria Fuertes hubiera dicho que es la rima perfecta. York rima eso, con York.
Exactamente.
Claro, rima perfecta.
Pero luego están los versos sueltos, ¿no? Los versos blancos, los libres, los versos de arte menor, que son preciosos, los de arte mayor.
Es que es durito. Es durito componer versos rimados. Uh-huh. Yo he llegado a ellos, pues, fundamentalmente a través de las canciones que he tenido que escribir para las obras de teatro musical que he compuesto. Y entonces, cuando te llega el momento de escribir la canción, tienes que decir, vale, paciencia, que esto va a llevar su tiempo.
Su tiempo.
Porque tienes que conjugar dos cosas, lo que quieres decir y cómo lo tienes que decir. Uh-huh. ¿Qué permisos te dan las rimas para acabar diciendo lo que tú quieres decir? Uh-huh. Muchas veces manda más la rima que tu interés comunicativo. Y entonces es lógico que los poetas se liberasen del drama que supone buscar rimas con el verso libre. Yo lo entiendo perfectamente.
Claro, buscaron ese resquicio, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar ahora de una cosa que os va a interesar, os va a despertar mucho interés. Hemos hablado del aspecto cognitivo de la rima y nos parecía oportuno traer la tecnología a la mesa. Vivimos en unos tiempos marcados por las tecnologías en constante evolución. ¿Puede la tecnología, vosotros creéis que la tecnología ya puede crear rimas y crear métricas?
Sí.
¿Qué pensáis de esto?
Sí,
¿estáis al tanto de lo que está pasando,
pero
con esto?
Sí, pero hay que rechazarlo,
no,
desde mi punto
bueno,
de vista.
Bueno,
desde mi punto de vista.
Ya empezamos polemizando.
Estoy en contra. Estamos, mira, habéis traído justo el...
O sea, no. Felipe dice que sí, que puede hacerlo, sí, y no está en contra, y Unai está en contra.
Vale,
contra,
venga, total. Pues se lo vamos a preguntar a Neco Aguirre, que es director del grupo ICSA, donde se está trabajando en una tesis sobre rimas y poesías. Neco es...
No, le estaba diciendo a Alicia, tenemos una llamada, pero no era la de Eneco.
Ah, pensaba que era la de Eneco.
No era la de Eneco. Enseguida vamos a saludar a Eneco, pero estoy recibiendo mensajes aquí con rimas, y también ha habido alguien que ha dejado una nota de voz, y dice una persona, imposible oír hablar de rima y no querer rimar, me produce tal efecto que me sale sin pensar, nos lo acaba de mandar. Y algún refrán creo que hay por ahí sonando.
Pues voy a recitar un refrán que me enseñó mi abuela Nieves, que va de pareados. De las fiestas de enero, San Sebastián el primero. Detente, varón, antes es San Antón. Mira bien las leyes, antes son los reyes.
Ah, qué bonito.
Pues ahí está lo que nos contaba esta oyente. Y otra persona escribe: a mí me encanta que la rima surja de mi garganta, quizá por nuestros ancestros que rimaban y conjugaban con gestos, o quizás por la payasa que llevo dentro y que aparece cuando quiere suelta y libre como el viento. Egunon bombón. Así acaba la...
Es la payasa, es la payasa, seguro. Es la que juega.
Es la que juega,
es la que se divierte.
Hay una rima muy chula también sobre las patatas fritas que a mí me enseñó un señor que dice: a por una voy, dos vengáis, si venís tres, no os caigáis.
¿En serio?
Sí. Qué chulo. Hay rimas para todo, hay inventos para todo.
Sí, el habla cotidiana está. Del dicho al hecho hay un gran trecho.
Sí, sí.
Para nada, monada. No te enteras, Contreras.
O sea, tenemos muchos, ¿no? Sí.
Y luego están esas rimas que se inventan las madres.
Exacto.
Cuando le contestas que te dicen ni chaqueto ni chaqueta, ¿no? ¿Cómo son que cambian el género?
Efectivamente, ni chaqueta ni chaqueto. Sí, las madres son muy así. Nos están escribiendo mucho porque las rimas tienen esta parte placentera, esta parte de juego, y luego también tienen... yo creo que un componente de gran admiración, porque lo que te decía Felipe, no es fácil,
no.
Lleva su tiempo y algunas son simplemente rimas que riman.
Ripios.
Ripios, pero otras llevan adscrito un nivel de conocimiento, de dominio del lenguaje, en fin, de romper la prisión de la métrica incluso en ocasiones, ¿no? Porque conseguir encajar la historia en una métrica dura, complicada, a mí me parece, la verdad, que maravilloso. Y como hay tantas maravillas de ese tipo, supongo que tendréis algunas muy especiales guardadas en la memoria.
Sí,
¿Qué versos, Felipe, te vienen a ti a la cabeza?
No es muy mañanero, pero sí me viene porque me lo aprendí desde chaval en bachiller. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se acaba la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor.
Wow,
se me ha olvidado un poquito.
No me extraña que la gente, yo vengo con lo de la tecnología otra vez, dando la matraca, pero cómo no me extraña que lo tengan difícil para domesticar a una IA y pedirle que haga este tipo de métricas o este tipo de recitados. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver cómo van las cosas en este terreno. Os decía antes que, y ahora sí lo tenemos, Eneko Aguirre está preparado para contestar a nuestras preguntas, a las vuestras también, director del grupo ICSA, donde se trabaja la tesis sobre rimas y poesías. Él es el director del Centro de Investigación ICH, Centro Vasco de Tecnología del Lenguaje, de la Universidad del País Vasco. Hola, Eneko, egunon. Caixo, oye, cuéntanos en qué consiste esta tesis sobre rimas y poesías en la que lleváis trabajando ya algún tiempo.
Sí, bueno, esta es una tesis que, bueno, en realidad ya está acabada y en realidad no era sobre rimas y poesías en sí, sino, bueno, un poco estudiar qué límites tienen los modelos de lenguaje, digamos, el chat GPT que se ha hecho tan famoso, aunque esto lo hicimos antes del GPT. Y uno de los límites que tienen es que estos modelos van generando palabras una detrás de otra y no son capaces de darse cuenta si generan, por ejemplo, rimas o si generan versos métricos donde estás contando las sílabas, pues un soneto, un pareado, una cosa así. Y este límite que tenían los modelos de lenguaje pues era muy interesante técnicamente porque no solo para hacer rimas, sino para otros problemas tecnológicos o otros problemas donde los modelos de lenguaje tienen que generar algo como código, algún formato concreto, pues era bonito de estudiar. Y bueno, y como la poesía y la rima pues nos gusta a todos, pues el estudiante de doctorado hizo una parte de su tesis sobre esto.
¿Tú crees que este trabajo que estáis haciendo podría resultar útil, por ejemplo, a una izquierda que es profesor de verso, o a nuestro querido Felipe Loza, que es dramaturgo y también es amigo de la rima, en un momento de atasco creativo, por ejemplo? ¿Podría ser de utilidad?
Bueno, no lo sé. La verdad es que bueno, la calidad de lo que saca no es comparable a lo que puede hacer una persona, digamos, que está motivada o que tiene inspiración para esto. Pero bueno, sí que puede ayudar en algún momento sí a buscar la inspiración, porque bueno, muchas rimas y mucho texto cuando le pides que haga texto poético, normalmente se va un poco por las ramas y empieza a decir cosas que no tienen mucho sentido. Pero bueno, igual esto sirve de inspiración para
sí, por lo menos así, como base, ¿no? Para después perfeccionarlo o ajustar cosas, pero...
Pero tú no estabas en contra, Unai.
Sí, pero me ha convencido, claro, la verdad. Es claro, que yo soy fácil, ¿eh? O
has sea, cambiado de opinión en cero coma.
Que
¿sí?
también está bien, ¿eh? No soy
si tú,
de esos
si
que...
Si tú pones en internet ahora diccionario de rimas y entras en una página de ellas y pones, por ejemplo, Rocío, sí, te salen 202 palabras que riman con Rocío en consonante. Una lista. Entonces, evidentemente, eso no es creativo. Quien es creativo es el que elige.
Ya, el pero que te elige. Ahorra tiempo.
Pues mucho, ya. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Hay palabras a las que no se te ocurriría llegar y que el ordenador te dice, mira, tienes todo este acervo. Lo que evidentemente no va a resultar fácil es que decida que rimar azucena con serena produce una belleza. Eso lo hace Garcilaso de la Vega. Esa valoración estética.
Sí, ni con tu objetivo, tu claro, idea, claro, tu ideal estético.
Eso evidentemente todavía la inteligencia artificial no lo hace, pero cuidado, dale a tiempo.
Sí, sí. Oye, ¿dónde se descarga esto? Oye, ¿me habéis convencido?
Bueno, ¿dónde se descarga todavía? Cuéntanos, Eneco, ¿dónde se descarga?
Sí, bueno, no se descarga porque, bueno, justo, bueno, ya sabéis que estos modelos de lenguaje son es una cosa sensible, sobre todo cuando están intentando hacer cosas creativas. Ha pasado con los vídeos, con imágenes. Y nosotros no teníamos ninguna intención de ponerlo a mano de cualquiera por dos cosas. Una es que técnicamente tiene su coste y lo otro es que también pues tampoco queríamos entrar como un elefante en una cacharrería y pues generando este tipo de versos. Claro. Sobre todo, bueno, hacemos en castellano y en euskera porque hacemos poesía métrica, que en inglés no es tan fácil de hacer. Y no queríamos empezar, no sé, pues con el mundo de los versolaris, ¿no? Como compitiendo, sí, no queríamos entrar por ahí, sino más una cosa tecnológica que ya digo, que era una cosa, además, el que hizo la tesis era matemático informático, o sea que no era poeta, entonces no entramos por ahí.
Claro.
Aunque en un futuro igual sí tenemos pensado hacer algo, pero como, bueno, una muestra de cosas sencillas que se pueden hacer como pareados.
Pero claro, todas estas cosas van tan deprisa, Eneco, que a lo mejor dentro de poco tiempo, no me atrevo a decir cuánto, la cosa ya no serán rimas sencillas o rimas simples. Esto es lo que yo pienso que puede pasar. Alicia cree que no, que eso
bueno,
no va
a pasar. Bueno, tú dices que van rápido, pero yo quiero pensar que van muy lentas y que nos va a dar tiempo
a vencerlas.
A vencerlas. Pero bueno, en cualquier caso, a ver, alabamos vuestro trabajo, Eneco, sois fantásticos y además el grupo IXA es un grupo puntero en esta área de la tecnología del lenguaje y del procesamiento del lenguaje natural en toda su amplitud, no solamente hablando de rimas y de versos. Así que es que ricasco por el trabajo que hacéis.
Enhorabuena,
sí. Es que ricasco por entrar en este ratito aquí a Más que Palabras. Un abrazo. Agur, agur. Bueno, yo quiero, antes de que os marchéis, porque se va gastando el tiempo, vamos a todo meter, antes de que os marchéis, yo quiero abrir otro meloncillo que
rímalo, venga, otro meloncillo que es muy adecuadillo.
Que es un disgustillo, es un disgustillo para mí. Acentuar mal para rimar bien. ¿Qué opináis de esto? Bueno, mira, vamos a verlo con un ejemplo.
Ejemplo.
Tropecé varias veces más de las que te sabes. Repetí en mi cabeza que no somos iguales. Te enseñé que soy raro, que no te asustaste.
Pensé vale, no esta es una canción que se llama Annie Hall 2 de un grupo de música urbana que se llama Slappy Lab, donde hay por lo menos dos palabras que yo haya detectado con el acento cambiado. Tropecé varias veces y repetí en mi cabeza. Lo volvemos a escuchar para que nos dé un poco de gusto, ¿vale?
Tropecé varias veces más de las que te sabes. Repetí en mi cabeza que no somos iguales. Te enseñé que
bueno, por un lado, a ver, a mí estas cosas me ponen particularmente muy nerviosa, pero entiendo que la música urbana ahora mismo está apostando
mucho, sí,
libremente por saltarse las normas, por jugar a saltarse las normas ortográficas en favor de una rima o de una sonoridad que, oye, pues te viene bien y te queda bien y que funciona. ¿Qué opináis de esto?
Es rima popular y no es tan nuevo. Yo recuerdo una cosa que cantaba mi abuela, que es a lo alto y a lo bajo, y a lo ligero. Sí. A lo alto y a lo bajo, y a lo ligero. al uso de mi tierra, al uso de mi tierra, canto y bailo, canto y bailo. Claro. Es decir,
sí. O lo que me decía Unai, quisiera ser tan alta como la luna.
Exacto. Sí, es rima popular y en ese nivel está permitido. Claro, a un poeta que hace un soneto no le estará permitido eso para nada. O sea, se lo cargan enseguida. Bueno, son licencias fáciles de rima.
Bueno, de hecho, en el propio verso del Siglo de Oro, del siglo XVII, hay como licencia métrica, existe ese cambio de acento para, por ejemplo, romper, crear un diptongo o un hiato, ¿no? O sí, las diéresis y tal, pero claro, son momentos muy, muy puntuales que se necesitan.
De todas formas, en esta canción se observa también que tampoco respetan los versos los acentos de verso, porque el ritmo no solo se construye con la rima final, sino que las sílabas producen, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, es decir, la segunda y la sexta sílaba llevan el acento, y eso cuesta mucho, organizar las palabras para que produzcan ese efecto sonoro, y en esta canción andaban peleándose con el ritmo porque no habían acentuado bien las frases.
Es como si fueran a la contra, pero, ¿no? De lo que les da.
En euskera, por ejemplo, es muy habitual, dentro del bercholarismo, desplazar los acentos para crear la rima. Entonces eso se desplaza y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de arte de la rima, ¿no?
Sí.
Tan milenario y dentro de nuestra cultura. A mí me admira, yo soy euskaldunberri, pero me hubiera encantado ser euskaldunzarra para poder ser bercholari, que es lo que me encantaría ser, sinceramente os lo digo. Me parece fascinante.
Sin haberlo deseado me ha salido un pareado. Lo han mandado varias personas, o sea que este es un poco como lo del 2025, ¿sabes? Está ahí, está, resuena. Refrán de mi madre. Madre, no hay sábado ni sol ni mocita sin amor, ni campana sin lengüeta ni vieja que sea chureta.
Toma.
Quédate con esta, ¿eh? Uf. En mi casa se bendice la mesa así. La bendición de San Comamos que no vengan más de los que estamos y si son de venir, que estén más lejos de Madrid. Otra persona nos cuenta que leyó un libro muy divertido donde el protagonista hacía refranes pero confundidos y no rimaba nada y todo le salía mal, pero no nos da el título del libro. A ver si lo recuerda, porque tendría que ser muy divertido poder echarle un vistazo y contarlo. Por ti iría al Polo Norte. Yo me digo, esto acaba de cambiar la rima de la palabra en pantalón corte, pero no.
¿Dónde?
Ella dice en pantalón de deporte.
Ah, muy bien.
Muy buena.
Bueno, en mi generación, en las carpetas, la rima se usaba muchísimo.
Nos han escrito varios oyentes que las carpetas.
Algunas eran un poco elevadas de tono.
Como
pero
debía
luego
ser,
estaba.
Según la edad.
Sí, la de corre, corre, cartero, que es de ese chico una carta espero, ¿no? Y había muchas, pero es eso, que igual hoy no se pueden decir por el horario que
por
estamos.
La franja, por la franja.
Por la franja. También nos mandan rimas chuscas y escatológicas. Y yo tengo pudor con eso, no las voy a decir por la radio. Comienza así, amar sin ser amado es como... Y el resto la voy a dejar en el aire.
Bueno, ¿podréis completarla con una rima blanca?
Claro, esto es como el fill the gaps de él. Podemos
rellenar.
Decir a los oyentes y que rellenen.
Muy bien, los versos de carpeta adolescente. Sí, nos lo cuentan.
Bueno, tenemos un poema que ha traído Unai, que es muy propio de un día como hoy, la noche de los Reyes Magos. Es un poema de Gloria Fuertes, que también va rimado y que vamos a malinterpretar seguramente.
No, súper interpretar, porque acordaos que hicimos una radionovela aquí.
Vaya que
y qué exitazo tenía.
Qué bien lo pasé contigo ahí,
pues
con la radionovela. Nos reímos mucho.
Sí, habría que retomar eso, Almudena.
Dinos cómo se titula el poema.
Se titula Las tres reinas magas y es una oda que hace a la mujer, bueno, a las mujeres que deberían ser también las reinas magas en una fecha como hoy, pues lo creía ad hoc y he traído pues un trocito de este cuento rimado de Gloria Fuertes, que es muy popular.
Muy bien. Arranco.
¿Quién es Melchora?
Melchora, Almudena. Tú,
yo
Aspara,
soy
que tienes
y
cara
tú
de Aspara.
Sí, pues
Baltasara, tú también.
Baltasara.
Venga, vamos.
Allá va. ¡Ay, madre del amor hermoso! ¡Qué viaje tan horroroso! Entre la tos del camello y el continuo tirquiteo, con mareo.
Pues yo estoy negra. Estoy de mirra, incienso y lingotes hasta el cogote. En la próxima etapa lo vas a llevar tú, guapa.
Queridas reinas, no discutir, que se os pone roja la nariz. Baltasara, ¿comemos?
Sí, Petra.
Servidora.
Pon el mantel y saca el manjar antes de que empiece el anochecer.
¿El manjar con tomate o el manjar con escabeche?
Los dos y la leche.
Me parece que nos está haciendo efecto el anisete.
Vengo de un país caliente y este frío de repente no me va.
Achis, achis, ip, ip, achis, achis, ip, ip.
Límpiate con la saya, con este tiempo tan loco a cualquiera se le cae el moco.
Durmamos un ratito y descansemos, que de todo quiere Dios un poquito.
¡Es un niño!
Ya lo sé, me lo dijo San José y ella es virgen y divina.
Lo adivina.
Él da calor y está yerto.
Pues no acierto, está helado y tiene fiebre.
Está muy frío el pesebre.
Del cielo a la tierra vino sin ropaje.
Vaya viaje.
Es una mina de amor.
Sí, señor.
Señora, que soy Melchora.
Con todo nuestro cariño traemos estos presentes al niño.
Esperamos haberlo hecho mejor que nuestros maridos, así que marchemos por donde hemos venido.
Vale, vamos a recoger las cositas y nos vamos para casita.
Ay, Dios de mi corazón, qué ganas tengo de dormir en mi colchón.
Ah, también traemos juguetes para que juegues mucho, Jesúsete.
Bueno, pues hemos terminado ya este espacio dedicado a la rima. Partíamos de una rima muy, muy groserilla, pero yo creo que hemos refinado un poco.
Oye,
el asunto.
Dais más tiempo que en Distrito Euskadi. Igual ¿Ah, me sí? cambio de programa, ¿eh?
Oye, pues cuando quieras.
Ya tenemos lío.
Los fichajes de invierno.
Me pego con quien haga falta.
Los fichajes
bueno,
de invierno.
Antes de que os vayáis, contarnos qué tenéis a la vista rápidamente. Felipe Loza, cuéntanos en qué estás.
Yo estoy escribiendo sobre el futuro. Y estoy muy asustado y entonces voy a hacer una comedia, porque como estoy muy asustado, prefiero reírme. Y estoy preocupándome sobre las cosas de la inteligencia artificial. Cada vez me voy convenciendo más de que es muy peligrosa, pero que no hay remedio, que la tenemos que educar bien.
Habrá que amaestrarla.
Y que quede en buenas manos, porque estoy pensando en Elon Musk y me da un miedo.
Pero, sí, miedo.
Pero también te da una risa, ¿no?
A veces, pero...
Y yo pues estoy hoy y mañana, que nos quedan dos funciones de Agur Ochoa Feroz, ese homenaje que escribí sobre la vida de la Ochoa, y ahora estoy escribiendo El lenguaje de las flores, que el gobierno vasco me ha subvencionado este texto, que ahora tengo que escribir, y que habla de cómo las flores son un elemento de conquista y cómo ligamos en el siglo XXI y sus problemas derivados.
Pues que sepáis que nos dejan un refrán aquí muy chulo, que dice que al que madruga, Dios le arruga.
Eso lo decía Lola Flores. Eso lo decía Lola Flores.
Tienes razón.
Qué lista, qué lista. Hasta luego, chicos. Feliz año.
Agur. 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 Agur.